Abra su Biblia, por favor, al capítulo 6 del libro de Génesis. Génesis capítulo 6. Vamos a leer del versículo 11 al 14. Génesis capítulo 6. Recuerden, hemos estado hablando últimamente sobre un tema general que es la fe. Y en esta hora quiero hablarles bajo el tema la fe y la salvación. Génesis 6:11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Señor, gracias te damos por el poder de esta palabra que es viva y eficaz. Gracias por tu persona, por tu Espíritu Santo, Señor, que hace obras preciosas, maravillosas, Señor. En ello confiamos. Sé tú hablando a tu pueblo por esta palabra, mi Jesús. Señor, te pido que me ayudes a poder entregar este consejo. Te pido para gloria de tu nombre, Señor, que nos ayudes a estar seguros en cuanto a nuestra salvación, Señor. Pero también que podamos, Señor, llevar el mensaje de salvación a toda criatura. En el bello y maravilloso nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. En la primera epístola de los Corintios encontramos el propósito de la historia bíblica. Y dice el apóstol Pablo que estas cosas fueron escritas, dice, para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, que la historia bíblica es para que sirva como un espejo, para que yo pueda analizar mi vida, el principio de causa y efecto. Veamos la misericordia de Dios, el juicio de Dios y todo lo que sucede a lo largo de la historia. No solamente es para que tengamos un conocimiento de las cosas que acontecieron, sino para que sean ejemplo a nuestra vida, para que nosotros podamos rectificar nuestro caminar. Y aquí, hermanos, vemos aquí un evento histórico. Es el diluvio. Algunas personas no creen que eso pudo haber sido posible. Lo han cuestionado muchos pseudocientíficos. Y muchas personas que se creen realmente inteligentes y brillantes dicen eso jamás ha ocurrido. Sin embargo, aunque es la evidencia está a exposición de toda la humanidad a lo largo de toda la historia, pero vemos evidencias concretas acerca de ese juicio. Pero vemos también acá que Noé se preparó para enfrentar ese juicio. Y por eso Dios le mandó a construir un arca. Esa arca hoy en día, ¿quién es? Se llama Jesús, nuestro Salvador. Y usted y yo somos llamados también en nuestra generación a poder anunciar acerca de esa arca para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos a Noé. ¿Por qué fue este hombre juntamente con su familia fue salvo? Porque ellos creyeron a Dios, pero los que no creyeron fueron condenados. El mismo principio lo vemos allá en Juan capítulo 3, versículo 18. El que no cree ya ha sido condenado. Pero el que cree tiene vida eterna. Entonces, el mismo principio que vemos aquí en el libro de Génesis es el mismo principio que ha perdurado a lo largo de los siglos. La salvación es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su obra maravillosa en la cruz del Calvario. Es importante, hermanos, que nosotros hagamos un breve análisis acerca de lo que es la sentencia condenatoria sobre el pecado. Cuando Dios dice aquí en el versículo 7 del capítulo 6 de Génesis: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Vemos aquí una sentencia condenatoria contra el pecador. ¿Por qué razón? Es sencillamente por la gravedad del pecado. Muchas personas no pueden ver realmente lo grave que es el pecado. Si vemos aquí una sentencia tan drástica, entonces eso refleja que existe una ofensa drástica también. No es, es compatible lo que, lo, el mismo principio que vemos a lo largo de la palabra. Ojo por ojo, diente por diente. Tiene que ser equitativo el juicio sobre la ofensa. Entonces vemos acá que el juicio que vino en esa oportunidad básicamente es el mismo que Dios le dijo a Adán y Eva allá en el capítulo 2 de Génesis: el día que comas de este árbol, de cierto morirás. La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. La drasticidad, hermanos, de la ofensa es lo que atrae la drasticidad de un juicio. Lo triste es que muchas personas no se dan cuenta que su pecado es algo drástico, sino que es algo que todos lo están haciendo, que no es tan malo, que no, se comparan con otras personas porque otros hacen peores cosas, dicen ellos. No se dan cuenta que hay pecados, por ejemplo, como es la incredulidad, como es, por ejemplo, la soberbia, la rebelión, que son pecados que se cometen a nivel del espíritu, son mucho más delicados que los otros pecados. Por eso Jesús le dijo a los fariseos que habría más misericordia o tendría menor condenación los de Sodoma y Gomorra que para ellos. O sea que hay niveles de juicio también, pero porque muchos no creen que sus pecados son tan graves. Vemos acá, dice la palabra en el versículo 5 del capítulo 6, y vio Dios, dice, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces vemos acá que la violencia, la maldad que estaba generando en aquel momento era porque había una determinación férrea en el pensamiento de cada habitante, a excepción de Noé, donde ellos se habían trazado que su vida sería para hacer lo malo. Entonces vemos acá que era de continuo, dice la Biblia, solamente el mal. Sin embargo, no se daban cuenta del peligro inminente en el cual ellos se encontraban. Seguían haciendo lo malo, como muchos hoy en día siguen haciendo lo malo. Dicen, no me pasó nada. ¿Se dan cuenta? Dios no existe. No hay tal juicio. La Biblia dice que Él es amplio en misericordia y Él está dando tiempo. Si ahorita usted no ha muerto es porque Dios tiene misericordia, porque está dando tiempo que se arrepienta. Dios es bueno y en su misericordia Él toma su tiempo para que nosotros reaccionemos. Pero vea que la discapacidad del pecador de ver su pecado o del peligro que se encuentra es el mismo que lo vemos a lo largo de los siglos. En el libro de Proverbios nos habla también de esa misma incapacidad. Cuando el hombre y la mujer vive en pecado, no ve realmente lo grave de su pecado ni tampoco lo grave de sus consecuencias. En el libro de Proverbios 23:34 dice: será como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Qué vemos aquí? Insensibilidad. Esto es lo mismo lo que vemos allá en la epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 4 de la epístola a los Efesios, versículo 17, que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Fíjense bien una cosa. Lo mismo vemos allá en Génesis capítulo 6, versículo 5, que el pensamiento de ellos era de continuo el mal. Aquí nos habla que los gentiles, dice, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay dureza, hay insensibilidad, no se dan cuenta, dice el versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando una persona ha llegado a un punto de insensibilidad y sigue como en una calle descendente a toda velocidad y hay muchas curvas peligrosas y sigue, pero no hay ninguna advertencia en el camino, esta persona está en graves problemas. Porque ha perdido la sensibilidad. Cuando alguien vive ya en un estado de pecado, es lo que vemos aquí en Génesis capítulo 6, que ellos perdieron, dice, toda sensibilidad. Su mente estaba determinada a hacer lo malo. No podían discernirlo, pero también ellos no se daban cuenta del dolor que le estaban causando a Dios. Muchos creen que el pecado solamente es un problema personal. No, no. El pecado es una bofetada que se le está dando a Cristo, le está dando a Dios. Por eso dicen en Génesis 6:7, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde del hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 6, y dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. Cuando habla aquí de arrepentirse, en el sentido que Dios se arrepintió, lo que está diciendo no es que él se equivocó, no, no, sino que a él le dolió, porque eso es lo que significa la palabra hebrea. Le dolió en su corazón la condición del hombre, la ofensa que estaba recibiendo del hombre, pero también las consecuencias que el hombre estaba a punto de experimentar. Algunos piensan que Dios es insensible. No, no, Dios ama, hermano, porque dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo. Pregunto, ¿habrá algún padre aquí que cuando un hijo o una hija está sufriendo, no sufre él o no sufre las consecuencias que el hijo está padeciendo? Claro que sí. Cuando alguien ama, llora. Cuando alguien ama, sufre. Dios nos ama y a él le dolió en su corazón. Hermano, el problema es que algunos de nosotros no entendemos que Dios, aunque él es Dios y puede hacer todas las cosas, pero él no puede hacer nada si nosotros voluntariamente no se lo permitimos. Porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Por eso dice allá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Dios toca la puerta a la voluntad de la persona. No va a derribar la puerta, pero él espera que nosotros reaccionemos voluntariamente. Dice que le dolió en su corazón. Esto lo vemos, por ejemplo, también en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando él estaba viendo la ciudad de Jerusalén. Allá en Lucas capítulo 19, en el versículo 41, dice la Escritura: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Probablemente Jesús se encontraba en el Monte de los Olivos, porque desde ahí se puede percibir la ciudad de Jerusalén. Lloró sobre ella. ¿Por qué lloró? Porque estaba viendo las consecuencias que iban a venir sobre ella. Él se presentó, les habló, les ministró, hizo milagros, prodigios, les predicó. Sin embargo, ellos rechazaron la palabra. Y las consecuencias Jesús las dice, versículo 42, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y aún a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús lloró por las consecuencias. Hermanos, Dios no quiere que nadie se condene. Dios sufre por eso, pero él no puede hacer nada si nosotros no se lo permitimos. Y la generación de Noé era una generación que se había determinado a salir adelante con su pecado. Y entonces vemos entonces como consecuencia la drasticidad del juicio cuando ya no hay retroceso mental. Oiga esto, me llama la atención que cuando dice en el versículo 11 y versículo 12: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La violencia no es otra cosa que el efecto de una corrupción interna, una corrupción mental y emocional y volitiva. Cuando hay una corrupción interna, entonces viene la violencia externa. Y miró Dios, dice, la tierra, y aquí estaba, ¿qué cosa? Corrompida, porque toda carne, cada individuo había corrompido, dice, se había corrompido su camino sobre la tierra. Cuando un médico, un cirujano, observa que hay una gangrena, con mucha certeza tiene que tomar una decisión que no hubiese querido tomar: tiene que amputar. Me recuerdo años atrás, haciendo una visita a un hospital, me encuentro a un hermano que tenía un problema con el pie diabético. Y él tenía una, bueno, era algo tan difícil, yo nunca había visto algo así. Pero cuando llego, lo estaban curando. Y él daba de gritos, y gritos, y gritos. Yo me sorprendí realmente, estamos hablando de un hombre, hermano, pero daba gritos. Y cuando yo medio quise ver qué es lo que estaba pasando, le estaban sacando hasta gusanos del pie. Entonces aquello estaba prácticamente ya podrido. Entonces él lloraba y lloraba, y lo tenían amarrado con las manos y estaban sosteniéndolo para poderlo curar. Esa vez se le salvó el pie, pero más adelante, con correr unos dos, tres años después, volvió a recaer y le tuvieron que amputar. Mire, hermanos, cuando Dios mira que ya no existe un pensamiento, un tan solo pensamiento de regresar de su mal camino, Él amputa, por decirlo de esta manera, a aquella persona. Es decir, viene el juicio. Dice que los pensamientos de ellos ya eran de continuo en el mal. Es decir, Dios ya no vio retroceso posible. Porque Dios, como omnisciente, Él sabe lo que hay en el corazón. Y Él sabe que la persona está determinada en seguir en su propia necedad. Y entonces eso estaba trayendo ya corrupción. Dice que la tierra se había corrompido. En otras palabras, había una gangrena establecida y que no había retroceso. Lo único que tenía que ver allí era cortar. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si usted ha tomado una determinación, usted ha hecho un pacto con usted mismo y usted dice: yo sigo en este mi macho y hasta estrellarme con él. Tenga cuidado. Si usted dice: yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero, y si Dios mira que en el futuro usted no va a cambiar, Dios puede emitir un juicio tarde o temprano. Las naciones, eso es lo que ha pasado, no se han dado cuenta. De ahí que viene entonces esa drasticidad de un juicio. ¿Pero por qué? Porque ya no existe retroceso a nivel mental en una sociedad. Y esto lo miramos claramente en el caso del diluvio. Fue algo drástico. Tuvo que amputar el Señor ahí el problema, aunque vio en Noé un hombre justo. Había esperanza. La mayor drasticidad que usted y yo podemos ver es la que cayó sobre Cristo, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Dice la Biblia: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, el juicio que correspondía a usted y a mí cayó sobre Cristo, y por eso Cristo en la cruz dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento estaba cayendo el juicio, porque el cuerpo de Cristo había absorbido toda la suciedad y la inmundicia pecaminosa de todas las personas a lo largo de la historia y en el futuro. Por eso hubo juicio en la cruz, y el juicio fue la muerte. Pero Jesús dio su vida para que usted y yo no muramos. Si en el caso de Cristo hubo tanta drasticidad del juicio, porque, hermanos, Dios no puede negarse a sí mismo, y Jesús sabía perfectamente que eso tenía que suceder para poder resolver, hermano, el problema de raíz, entonces, ¿cuánto más, hermano, al ser humano? Algunos dicen: hermano, yo creo que Dios no va a emitir ningún juicio sobre la faz de la tierra. Mas yo le voy a decir que sí. Y vemos aquí, hermanos, en el diluvio, vemos ya evidencia realmente del juicio de Dios. A partir del capítulo 7, lea conmigo el versículo 11 y 12, y dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas, oiga esto, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ve aquí en este versículo que encontramos un rompimiento de las capas de la tierra y fluye el agua subterránea, pero también vemos la lluvia que desciende. Dice el versículo 12: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Versículo 17: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Vemos aquí, hermanos, un juicio drástico. En cuanto al diluvio, hermanos, existen más o menos unas 250 leyendas a lo largo de la historia acerca de este acontecimiento. Aquí nuestros aborígenes, como no solamente los mayas, los aztecas, los incas, en fin, en todas las culturas de la tierra existe una leyenda que un día hubo un diluvio. Hay más de 250 leyendas antiquísimas. Y usted dirá, ¿y por qué existe ese pensamiento? Es muy sencillo de explicarlo, porque los únicos sobrevivientes fue Noé, sus tres hijos y las dos esposas de estos hijos. Entonces, y la esposa, por supuesto, de Noé. Entonces, de ahí viene lo que es las naciones, y se extienden las naciones y comienzan a, en forma verbal, a transmitir este evento, este acontecimiento. Pero como no se dejó escrito, a excepto de la Biblia, en forma clara y contundente acerca del diluvio, cuando empezó a pasar de mano en mano, empezó luego a diluirse mucha información, solamente que la evidencia está, y hermanos, desde el punto de vista antropológico, el concepto del diluvio universal en todas las culturas. Muy probablemente, y voy a hablar de probabilidad, no puedo decirlo con tanta certeza, porque esto un día solamente Dios lo va a explicar en su momento. Existe la probabilidad que en aquel entonces, en el tiempo de Noé, había un solo continente antes del diluvio. Había más tierra que agua. Si usted puede observar, por ejemplo, el encaje de los continentes por una animación computarizada por la NASA, usted dará cuenta que todos los continentes, cuando empiezan a unir, empiezan a encajar como una especie de rompecabezas. De ahí que, entonces, muy probablemente, hermanos, la Tierra en aquel entonces había un solo continente. Pero cuando vino el diluvio, hubo un cataclismo donde hubo un rompimiento de la Tierra, como cuando se rompe el cascarón de un huevo, se empieza a romper. Hermanos, me llama la atención algunos versículos que le voy a mencionar en la Biblia. Ahora, con esto no estoy haciendo una doctrina, solo se los muestro como una curiosidad, para que los teólogos y los geólogos y los científicos investiguen. En el Salmo 74:13 dice: tú con tu poder dividiste, oiga esto, dividiste el mar. Póngale atención a esto, división de los mares. En el Proverbios 3:20 dice: con su conocimiento fueron divididos los océanos. En el primer libro de Crónicas 1:19 dice: a Eber le nacieron dos hijos. El nombre del primero fue Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra. Muy bien. Entonces vemos acá que muy probablemente, hermano, la tierra era un solo continente, y con el diluvio se empezó a resquebrajar y empezaron a formarse los continentes que hoy conocemos. De hecho, hay evidencias científicas que los continentes se están separando por las placas tectónicas. Vemos, hermanos, evidencias, por ejemplo, paleontológicas. Vemos, por ejemplo, el caso de los fósiles. Aquí nomás nosotros, hermanos, ¿quién iba a pensar que íbamos a tener un mamut enterrado aquí en Apopa, hermanos? ¿Ya? Ahí lo están desenterrando. Sin embargo, este mismo fenómeno se encuentra en la Patagonia, lo vemos también allá en Alaska, lo vemos en Siberia, lo vemos en China, lo vemos en todas partes. Vemos la misma especie, las mismas especies. ¿Por qué? Lo más probable es que era un solo continente, porque estos animales no pueden nadar. Entonces estaban ahí unidos, pero cuando se empezó a resquebrajar la tierra, entonces empezaron a separarse y fueron distribuidos en los distintos continentes como los conocemos ahora. Pero no solo eso, el proceso de la fosilización solo se puede dar cuando hay un enterramiento súbito, cuando el animal hermano, queda enterrado vivo. Cuando un animal muere y entra en descomposición, no existe el proceso de fosilización. Pero cuando el animal queda completamente soterrado, con vida, hay ese proceso. Y ese proceso, hermanos, por ejemplo, tenemos aquí esta fosilización de este mamut y cualquier otro animal que han encontrado otros huesos. Y es lo mismo en todas partes del mundo. Usted se pregunta, ¿y por qué? ¿Qué es evidencia de qué es eso? Que hubo un enterramiento súbito en algún momento de la historia, por lo cual ahora vemos aquí estas evidencias. No solamente eso, sino, hermanos, algunas evidencias también geológicas. Cuando usted empieza a observar, por ejemplo, lo que son las cordilleras, montañas enormes. ¿Qué son las cordilleras? Son cicatrices de la tierra, hermanos. La cordillera que nosotros tenemos aquí cerca es una cicatriz, hubo un rompimiento ahí. Vemos, por ejemplo, hermanos, la cordillera de los Andes. Podemos ver toda la cordillera del Pacífico, desde Alaska hasta la Patagonia. Hermano, ¿qué es eso? Es una fracturación. Y vemos ahí la unión de las placas. Miramos, por ejemplo, lo que hoy en día los científicos han descubierto en cuanto a las rupturas subterráneas. Vemos cañones inmensos, unas fracturas inmensas. Hermano, en el océano, por ejemplo, Atlántico, es como que alguien hubiera agarrado ahí un cuchillo, hubiera partido la tierra. ¿Qué vemos ahí? Evidencias geológicas de que un momento, un movimiento tectónico tan grande, donde en algunos momentos la tierra, hermano, empezó a ascender y otra parte de la tierra comenzó a descender. Vemos en los descubrimientos geológicos que hay lugares, hermanos, que antes estuvieron, hermanos, sobre el agua, ahora están soterrados. Entonces vemos hundimientos por un lado y levantamientos de tierra por otro. Por ejemplo, hermanos, vemos lo que son las rocas ígneas. Las rocas ígneas solamente se puede formar cuando hay la lava tiene un contacto súbito con el agua. Lo tremendo es esto, que en los Himalayas, en el Everest, en los Alpes suizos y en muchas montañas, no vayamos tan lejos, aquí en nuestras montañas, aquí en nuestro país, usted va aquí a Metapán y a otros lugares, existe en algunas rocas ígneas que solamente se forman el contacto súbito del magma con el agua, hay evidencia de conchas dentro de esas rocas. Y en aquellos lugares donde las rocas o las montañas son tan enormes, lugares muy fríos, donde hay nieves permanentes, han encontrado hasta la parte blanda de las conchas a una altura de 8000 metros de altura. Entonces, ¿cómo es que llegó esa concha de mar a ese lugar? Muy sencillo. Hasta el día de hoy, hermanos, por ejemplo, el Everest crece varios pulgadas al año. Porque la tierra está en completo movimiento. ¿Qué es lo que pasó? En el día del juicio de Dios, hermanos, dice aquí, el versículo que hemos leído, dice que se rompieron las fuentes. O sea, estamos hablando de aquí, de toda la tierra misma, hermanos, toda la que es que un momento dado aquí era una unidad, pero fue rota la fuente del abismo. Entonces las aguas comenzaron a emerger y luego hundimientos por un lado y también elevaciones por otro lado. Entonces, ¿por qué, hermanos, algunos tratan de negar del juicio de Dios? Hermanos, cuando Dios dice que va a emitir un juicio, lo emite. Vemos el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dios lo dijo y fue así. Usted vaya a la nación de Israel cerca del Mar Muerto. Usted va a encontrar ahí, hermanos, básicamente estaba barrido donde estaba Sodoma y Gomorra. Muchos, ¿qué se encuentra ahí cerca? ¿Cuántos han ocupado, por ejemplo, el lodo del Mar Muerto? Analice, hermano, todos los minerales que están ahí. La Biblia habla de las especificaciones de ese sector. Y vemos ahí cómo, hermanos, definitivamente hay evidencia de ese juicio. Por ejemplo, hermano, Dios decretó juicio sobre las 10 tribus de Israel, la parte norte del territorio. Ellos no se querían arrepentir, más el Señor les advirtió, les mandó profeta tras profeta y no quisieron escuchar. Y en el año 722 antes de Cristo fue capturada por los asirios y fueron destruida esa nación. y fueron esparcidas las 10 tribus por todas partes del mundo. Es lo que se conoce hasta el día de hoy como las 10 tribus perdidas de la nación de Israel. No entendieron que iba a venir juicio, vino juicio. Judá, había momentos de avivamiento y momentos también de decaimiento espiritual. A ellos se les prolongó un poquito más el tiempo porque había momentos de avivamiento que se arrepentían, pero luego regresaban a su vida pecaminosa. Sin embargo, el juicio de Dios estaba siendo anunciado por los profetas y ellos no creyeron. Y en el año 586 a.C. cae Judá, como tenía como por capital Jerusalén, en manos de los babilonios, y fue destruida completamente. Hermanos, si vemos el caso, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en sustitución suya y mía, sobre Él cayó el juicio que correspondía a usted y a mí. Hermano, ¿quién se va a escapar del juicio de Dios? Vemos lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo, en el capítulo 20, y vea lo que dice en el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Este es el destino final de Satanás y sus ángeles. Este es el destino final de todo aquel que no cree en el Señor. Esto es lo que pasó para los incrédulos en el tiempo de Noé. Noé fue salvo. ¿Por qué fue salvo? Porque creyó. Pero los demás no creyeron. La fe impulsó a Noé a procurar la salvación, a buscar la salvación. La fe hizo que en su vida él se moviera. ¿A qué cosa? Mire, qué lindo es el poder inherente de la fe en Dios. Cuando usted tiene fe en Dios, mire, un momento cuando una mujer vio a las cosas que Jesús hacía y las cosas que Jesús también estaba, él estaba manifestando. Y en el capítulo 11, versículo 27 de la epístola, o más bien del Evangelio según San Lucas, Lucas 11, 27, dice aquí la palabra de Dios. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados, en otras palabras, los que tienen fe. Es que Noé fue bienaventurado porque le creyó a Dios. Cuando usted tiene fe en Dios, lo lleva a conocer a Dios. La fe lo hace percibir el peligro inminente del pecado. Pero también la fe nos lleva a tener o abrazar la amnistía de Dios. Y eso es lo que pasó en la vida de Noé. Cuando una persona ha abrazado la fe en Dios, y oiga esto, cuando usted y yo tenemos a Cristo, hemos abrazado la fe en Cristo porque Él es nuestra arca de salvación hoy en día. La Biblia dice con mucha claridad: mas el justo por la fe vivirá. Dice la palabra en cuanto a Noé que la fe comenzó a trabajar en él internamente en tres áreas fundamentales. Dice en capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, primero. Dos, era perfecto en sus generaciones. Tres, con Dios caminó Noé. La fe en él produjo un milagro espiritual, la justificación. Es decir, que Dios le estaba perdonando sus pecados y le estaba declarando inocente. Eso significa justificación. Por eso la Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No solamente es el perdón de mis pecados, sino la imputación de su justicia, de la inocencia de Cristo. En otras palabras, cuando usted ha sido declarado justo, ha sido declarado inocente, significa delante de los ojos de Dios que la sangre de Cristo lo ha perdonado y Dios lo ve como que si nunca ha matado una mosca. Eso es, significa justificación, no solo perdón, sino que ahora me ve justo. Habiendo yo sido pecador, pero ahora Cristo me ha recibido a misericordia. ¿Cuánto lo ha recibido a misericordia el Señor? Por eso, hermano, dice aquí la Biblia que era justo Noé, pero también dice que era perfecto. ¿Qué significa eso? Había un milagro también de regeneración, de cambio, de una nueva manera de vivir, de una nueva manera de pensar. Había una transformación interna. Cuando alguien experimenta la justificación, El Señor comienza a producir una regeneración de una nueva naturaleza. Dice, era perfecto, no en el sentido absoluto, pero comenzó a ser un hombre íntegro. ¿Qué significa la integridad? La integridad no significa en forma total. La integridad total la vamos a recibir cuando estemos con Cristo. Pero hoy en día Dios nos va cambiando. Vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Aunque tengamos nuestros errores, hayan caídas, pero luego cambiamos, caminamos por fe y vamos renovándonos en el Señor. Si usted ha cometido un pecado, pero la sangre de Cristo lo perdona, usted se arrepiente, el proceso sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. El proceso, y no solo eso, sino también que hubo un momento de santificación, porque dice, con Dios caminó Noé. O sea que Noé, a pesar de ver la maldad, ver cómo el pensamiento de las personas de esa sociedad iban detrás de lo malo, pero él no, él se apartó de lo malo y se dedicó a Dios. Eso se llama santificación. Cuando Dios mira la fe suya y mía, que Cristo es nuestro Salvador, Él empieza a hacer un milagro de justificación, de regeneración y santificación. Hay algunos que dicen, hermano, mire, ¿cómo puedo yo cambiar? Es que yo no entiendo cómo puedo cambiar. Usted lo único que tiene que entender, y yo tengo que entender, que si yo creo que Cristo murió por mis pecados y resucitó, y si yo acepto esa obra, hermano, que Él hizo por la fe, Él se va a encargar de justificarme, de irme cambiando, transformando y santificando. Me va a ir ayudando a apartarme de lo malo y a dedicarme a las cosas del Señor. Eso ocurrió en la vida de Noé. Por eso dice la palabra que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Por causa de la fe. Se da cuenta que la persona que tiene fe en Dios es la persona que, desde el punto de vista de Dios, es la persona de éxito. Y una persona incrédula es una persona que ha fracasado. Porque la mayoría en aquel entonces se volvieron incrédulos. Pero eso hizo que Noé se preocupase, no solamente por sí mismo, sino también por su familia. Y este es el centro del mensaje en esta hora. Que usted y yo, hermanos, tengamos la preocupación por nuestra familia, que sea salvo. En el versículo 17 del capítulo 6, fíjense bien lo que dice acá la Escritura, 6:17. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Dios no solamente quiere que usted y yo seamos salvos, pero también quiere que la familia sea salva. Y es una de las cosas las cuales nosotros nos hemos descuidado. Sin embargo, esto es algo que es urgente, se requiere urgencia, diligencia, obediencia y valentía. Pero nosotros no queremos hacerlo. Dios lo hace responsable a usted y me hace responsable a mí. Que todos los miembros de mi familia tengan un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Dejamos que el pastor o la iglesia o el colegio cristiano o un amigo, otras personas le presenten el Evangelio. No, somos nosotros. Aquí estamos hablando de un padre de familia. Papá, pregunto, ¿se ha preocupado por la salvación de sus hijos? No, me preocupé para que tengan los últimos tacos para ir a jugar fútbol. No, se ha preocupado para si usted sabe si su hijo o su hija realmente ha nacido de nuevo. No, es que yo me estoy preocupando por sus estudios, por su alimentación. Hermano, está bien todo eso, pero ¿de qué sirve darle seguridad en esa área si ese niño, esa niña está expuesto a un juicio por parte de Dios? Hermano, yo creo que estamos demasiado ciegos. Es que vemos a un niño. Yo se lo digo, hermanos, porque a la edad de los 5 años yo acepté a Cristo. Y hasta el día de hoy me acuerdo cuando acepté a Cristo. ¿Quiénes más o menos pasamos al frente? ¿Qué cosas andaba en la bolsa también? Andaba chibolas, yoyos y muchas cosas. Con pantalones cortos, color caqui. Pasé al frente, todo raspado, porque claro, yo era bien tranquilito, ¿verdad? Entonces, pero ahí estaba. Entonces, yo me acuerdo ese día. Hermano, usted no mira a ese niño, ay, qué niño, qué bonito. Mire, si no le presenta el evangelio, se va a ir al infierno. Si un padre está realmente ama a su hijo, lo primero que tiene que hacer antes del alimento, antes que el techo, antes que los estudios, está seguro que esa persona tiene el sello del Dios vivo para ser salvo. Y si muere, se va con Cristo. Hermano, esa es la preocupación número uno que debe de haber, no solo de papá. En casos diferentes, es el hijo el primero que llega a los pies de Jesús. Entonces tienes que ganar a tu papi, a tu mami, a tus hermanos, todos para Cristo. Tenemos que construir el arca, tenemos que presentarles el evangelio a cada uno de ellos. ¿Por qué entonces nosotros no les hablamos? Es que se van a burlar de mí. ¿Qué importa que se burle? Lo que pasa es que no tenemos por qué tenerle temor a la burla, al escarnio. Lo importante es que la persona sea salva. Después se lo van a agradecer. Después le van a decir: gracias papá, gracias mamá, gracias tío, gracias sobrino, gracias hijo por haberme presentado a Cristo. Hoy es menester que presentemos el evangelio del Señor Jesucristo a todos los miembros de la familia. Y hago un desafío a la iglesia para que en todo lugar, en todo momento, hermano, nosotros le presentemos el evangelio a cada uno de ellos. Es que están fuera del país, hay teléfono, hay internet para comunicarse. Si ya murió, pues ya no, ya no hay chance. Pero si esta persona está viva, no importa dónde esté, escríbele por favor, háblele de Cristo, háblele del Señor Jesús. Usted no sabe lo importante que es esto. Hay un inminente juicio sobre esta tierra, y no solo la familia, sino la sociedad. El arca más grande que todos los transatlánticos que ha existido. Ahí están las dimensiones, la capacidad que esta tenía. La exposición de esa arca era visible, era un ícono en aquel entonces. Muchos se burlaban: Noé, ¿qué estás haciendo? Un arca, porque viene un diluvio. Estás loco, Noé, eso jamás va a suceder. Así se burlan muchos hoy en día. Si Dios, mire, Dios, algunos dicen Dios no existe, otros dicen, y si Dios, mire, Dios es amor, Él jamás va a emitir un juicio. El problema es que no quieren reconocer que ya hay evidencias de juicios a lo largo de la historia. Evidencias geológicas, como el caso del diluvio. Claro, si usted quiere investigar un poquito más acerca del diluvio, hay libros así, de grueso, de evidencia científica sobre esto. Entonces, lo importante es que nosotros le hablemos de Cristo a estas vidas. Hermano, ya empezaron a caer las pedradas del cielo, ¿sí o no? ¿Por qué la preocupación de la NASA y muchas comunidades científicas serias, gobiernos? Ahora sí, de repente el meteorito que cayó en Rusia, el otro que cayó en Cuba, y dicen que uno que cayó aquí en El Salvador, aquí yo casi no creo, pero bueno, que pudo, claro, porque hay micrometeoritos, pero bueno, una esquirla pudo haber. Pero yo les quiero decir esto, hermano. La Biblia habla de esto, habla de lluvia, habla aún hasta el nombre de uno. Se llama ajenjo. Es una montaña. O sea, las dimensiones no lo dice la Biblia, pero dice que es una montaña que va a caer en el mar. Y va a caer, cuando esa montaña caiga en el mar, piense en el tsunami que va a producir y los efectos en las costas de todo el mundo. Los problemas ecológicos. Dice que va a morir la cuarta parte de los peces a raíz de ese impacto. Miles y miles, millones de personas han de morir. Pero no solo es eso. En Apocalipsis habla mucho más de eso. Pero no es el punto ahora hablar de escatología. Pero hermano, pero viene el juicio de Dios sobre esta tierra. Y dice que no puede ser. Mire, el problema es que el hombre no solamente ha multiplicado la maldad. Lo más triste es que ya su designio en su mente ya se programó a no retroceder. Ese es el problema. Ya no existe. Y Dios, como es omnisciente y sabe, que la humanidad, cuando ya agarró llave y decide, así voy a hacer y nadie me va a hacer retroceder, muy bien, entonces ahora viene el juicio por parte de Dios, porque hay que amputar, porque ya no se puede hacer nada. Dios, a Dios le duele eso. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo triste es que la iglesia, usted y yo, somos tan insensibles que muere la gente y no nos preguntamos a dónde pasó. ¿Dónde está? ¿Está con Cristo o no está con Cristo? ¿Qué importa la ideología política de las personas que mueren? Lo que importante es a dónde está ahora. He aquí, hermano, que viene el día temible de Jehová y muchos no los quieren considerar. Lo peor del caso, que algunos andan creyendo a los destinos que realmente no existen. Cuando habla aquí de un juicio, la Biblia nos habla de un juicio sobre el incrédulo y vida eterna para el que cree. Existen algunas posiciones, por ejemplo, que son falsas en cuanto al destino eterno de los incrédulos. Les voy a mencionar algunos de estos casos, algunos falsos conceptos sobre la existencia después de la muerte. La primera de estas teorías, o falsedades, más bien le voy a llamar falsedades de una sola vez, porque así es, la cesación de la existencia. Este es el concepto de la animalidad sostenido por los ateos y filósofos religiosos. Es decir, aquí está la vida. No hay vida después de la muerte. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Dejamos de existir. Esa es la filosofía del ateo y de los religiosos filósofos. Y muchos filósofos agnósticos, gnósticos, todo lo que quiera. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. La vida sigue después de la muerte. El alma es indestructible. Se lo voy a decir por qué. El alma del hombre no es como la del animal. El alma del hombre sigue viviendo porque está unido al soplo o el espíritu que Dios le dio. Y el espíritu es lo que le da vida al alma. El animal no tiene espíritu, por eso el alma del animal deja de existir, pero el alma del hombre sigue viviendo después de muerto. El otro falso concepto es la transmigración de las almas. La idea de la reencarnación por la doctrina hinduista. Aquí vemos, por ejemplo, algunos creen que van a tener chance, aunque puedan reencarnar en una vaca, reencarnen en un perro, en una cucaracha, en otra persona más elevada aquí en la tierra. No existe tal cosa. La Biblia dice, Dios dice en su palabra, está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. No dos, tres, cuatro, cinco veces, una vez. Y luego se presenta delante de Dios, punto. No existe tal transmigración de las almas, una reencarnación. Eso es una falsedad que algunos se las han tragado. No sé cómo siento tan inteligente, se lo han tragado esto. Otro concepto falso es la inmortalidad incondicional. Ellos creen en la cesación de los no creyentes y la inmortalidad de los creyentes. Es decir, que aquellos que no creen van a dejar de existir y los creyentes siguen existiendo después de muertos. No, lo siento mucho. Toda persona que muere en esta tierra sigue existiendo, o en el infierno o en el cielo. Algunos dicen, los incrédulos dejan de existir. Entonces, ¿qué es lo que le están presentando? Que muy bien, haz lo malo, de todos modos no hay ni cielo para ti, ni infierno, sino que vas a dejar de existir. Mentira. Cuando abra los ojos, quiero ver si deja de existir como el rico. Y cuando Jesús, oiga, habló del rico y Lázaro, no está hablando de una parábola. El rico le dice a Lázaro, él dice al padre Abraham, dile a Lázaro que venga y moje con la punta de su dedo un poco de agua porque estoy siendo atormentado en esta llama. El rico estaba consciente, estaba reconociendo a Abraham, reconocía a Lázaro, estaba sufriendo. Todas sus facultades las tenía ahí. El alma ahí está, el espíritu ahí está, estaba sufriendo. No deja de existir, sigue existiendo. El universalismo es otro de los conceptos errados. Sostiene que todos los hombres están perdidos por el pecado, pero un día todos serán salvos por el amor de Dios, sin que intervenga el elemento de una fe personal. Mentira. Dicen que un día, bueno, todos están perdonados, todos están condenados, todos son pecadores, pero un día, a saber cuándo, sin que intervenga la fe para ser justificados, Dios va a salvar de todos modos a toditos, porque Dios es amor. No es cierto eso. Dios solamente va a salvar a aquel que ha creído en la amnistía de Dios en Cristo, en su muerte expiatoria. Ese es salvo, ese entra al arca. El día que cayó juicio allá en el diluvio, hermano, los que entraron fueron salvos. ¿Por qué entraron? Porque creyeron que venía el juicio. Ellos no entraron porque estaba lloviendo. Empezó a llover cuando ellos ya estaban adentro. Y quien cerró la puerta fue Dios. Lo dice ahí en Génesis capítulo 7. Cuando usted ve aquí que la fe es la que nos salva, cuando usted está en Cristo, entonces por eso dice el Señor: de las manos de mi Padre nadie los podrá arrebatar. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo está escondido en Cristo Jesús. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, hay vida eterna. Otra de los falsos conceptos sobre la existencia después de la muerte es la teoría de la restitución o reconciliación. Sostiene que todos los hombres están perdidos por el pecado, pero que en algún punto del tiempo y lugar todos los hombres serán reconciliados con Dios, hasta los ángeles caídos y Satanás. O sea que Dios va a perdonar al demonio, a todos los diablos también y a todos. Venga, vámonos para el cielo todos. Mentiras, hermanos. Esas son ideas humanas. No hay nada en la Biblia sobre eso. La idea del purgatorio sostiene que la muerte de Cristo es una satisfacción de los pecados cometidos antes del bautismo. Pero si los bautizados llegan a pecar, tienen que pagar esos pecados en un purgatorio antes de poder ser admitidos en la presencia de Dios y fomentar las oraciones para ser perdonados. No existe purgatorio. Mucho tiempo atrás ya se sabía que no existía limbo. Hasta hace unos par de años atrás se dijo: no hay limbo. Sí, sin la Biblia dice que nunca había limbo. Pero la Biblia, no, hermano, también dice que no existe purgatorio. La idea del purgatorio es que pueda cambiarse el destino de la persona que está ahí sufriendo. Hermano, la Biblia dice que en vida, el que tiene vida, hermano, tiene esperanza. Nosotros no podemos en ningún momento pensar, porque la Biblia no lo dice, que por las oraciones de las personas que estén aquí en la tierra, que puedan interceder, va a cambiar el destino de las personas que ya murieron. No existe tal cosa. Eso es un error, es una mentira. Y algunos todavía tienen, te dice, chance, hermano, mi familia me va a ayudar a cambiar del lugar donde voy. Ahora, hermanos, usted puede cambiar su destino. ¿Cómo? Entre en el arca que es Cristo Jesús. Mientras hay vida, hay esperanza, dice el Señor. Si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando Cristo toca el corazón de alguien diciendo: hijo, hija, yo te quiero perdonar, te quiero salvar, dígale: Señor, aquí estoy, soy pecador, perdóname, límpiame con tu sangre. El Señor entra y lo salva, y lo perdona y lo transforma. La otra idea es el nirvana. El concepto del brahmanismo y del budismo, los cuales enseñan que la parte inmaterial del hombre es absorbida en lo divino y que esto puedes comenzar en esta vida renunciando a todos los deseos personales. Esa es una idea. Dice que podemos entrar al nirvana. ¿Y qué es el nirvana? Es cuando es absorbido la persona por lo divino. ¿Cuándo comienza? Cuando entonces se tiene austeridad. Por eso vemos muchos que practican esto del brahmanismo y del budismo, el aislamiento, el mantenerse en monasterios y en muchas cosas, privarse de ciertas cosas. Y dicen: al hacer esto vamos a entrar en lo divino. No es cierto, hermano. La única cosa que le permite a usted entrar en el cielo es realmente el perdón de pecado, tener el sello del Dios vivo, del Espíritu Santo morando en su corazón. Tantas cosas que han existido y sigue hablando mucho acerca del destino después de la muerte. Pero la Biblia ha establecido con mucha claridad cuál es ese destino. Por eso, después del versículo más conocido de la palabra de Dios en Juan 3:16, que nos habla acerca del amor de Dios, dice en el versículo 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, oiga esto, ya ha sido condenado. ¿Quién es el que es condenado? El incrédulo, el que no cree en Cristo como su Salvador. Y eso es lo que hace que la persona realmente pueda tener realmente una experiencia de condenación. En otras palabras, el hombre no tanto va a ser condenado por ser pecador, sino porque no se tomó la medicina para el pecado, hermano. Si para Dios, hermano, no existe tamaño de pecado, la sangre de Cristo puede perdonar todos los pecados que ha habido y por haber. Por eso dice Isaías capítulo 1, versículo 16: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En la sangre de Cristo perdona toda clase de pecado. Aunque usted cree que hay pecados imperdonables, el único pecado imperdonable es que usted no se deje perdonar por Dios. Pero todo pecado es limpio por la sangre de Cristo. Y muchos pueden obtener esa bendición, pero algunos por incrédulos. Dice: yo no creo en eso. Eso es de la religión. Esto, señores, no es de religión. Esto es de Dios. Y Dios, como así lo ha dicho, así lo va a hacer. Evidencias está. Lo que existe de la raza humana hasta el día de hoy es por un hombre que le creyó a Dios. Si no, en ese momento la raza humana hubiese sido cortada. Ya no habría seres humanos sobre la faz de la tierra. Sin embargo, el versículo 16, para el creyente, ¿cuál es el destino? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el arca. Y si yo creo que Dios puso a Cristo para que yo no vaya a condenación, pues yo entro. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Lo único que tengo que decirle es: Señor, reconozco que soy un pecador perdido. Perdóname por haberte ofendido y creo que por tu muerte en la cruz tú me salvaste. Entonces el Señor le va a decir: entra entonces. ¿Qué hizo aquel ladrón que moría al lado de Cristo en la cruz del Calvario? No tuvo tiempo ni de bautizarse, no tuvo tiempo de hacer buenas obras, pero sí tuvo tiempo para decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque ese ladrón que creyó que Jesús era el arca de salvación, y Jesús le dijo: de cierto día, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se da cuenta cuán hermosa es la gracia de Dios, que es por la fe? Dice la palabra de Dios siempre en Juan, pero capítulo 3, versículo 36. Dice: el que en él cree, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Yo creo que nadie quiere tener la ira de Dios. ¿Y cómo acontece eso? Por la incredulidad. Pero aquel que cree en el Hijo de Dios, en Cristo como nuestro único Salvador. Y no hay otro corredentor con Cristo, ni hay otros intermediarios más que mi Cristo Señor. Entonces el que cree en Él, dice, tiene vida eterna. Entienda eso. Tiene la bendición, entra en el arca. Juan 6:50 dice la palabra de Dios: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá, oiga esto, para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando usted y yo creemos que en su cuerpo Él llevó nuestros pecados, somos salvos y tenemos vida eterna. Hermanos, nuestra responsabilidad de conocer la verdad nos hace deudores. Primero, de poder llevar la palabra de Dios. Pero también a la vez necesitamos hacer una evaluación de nosotros, si somos salvos o no somos salvos. Y creo que esto sería, hermano, importantísimo. No podemos dejar esto para el día de mañana. El hecho de que usted venga a la iglesia, y lo voy a decir con mucha claridad, no le garantizo, o Dios no le garantiza, que usted es salvo. Pero yo vengo a la iglesia y doy mi diezmo, tampoco. Pero yo estoy sirviendo, tampoco. Que me he bautizado en agua, tampoco. Porque muchos se han bautizado siendo inconversos, sin haber nacido de nuevo. Lo único que le garantiza de entrar al reino de los cielos es que Cristo haya entrado en su corazón. Eso es todo. No debemos, hermanos, de confundir la vida nueva con la vida religiosa. Muchos son religiosos, asistentes por costumbre, pero no porque hay cambio en su vida. Y esto me ayuda entonces, si yo he tenido esa experiencia del nuevo nacimiento, yo tengo que llevar a mi familia a los pies de Cristo. Una persona que realmente ha nacido de nuevo se preocupa. Si Noé se preocupó, Dios le dijo: va a venir un diluvio. van a ser 120 años, el cronómetro lo pone en retroceso, en regresión. Noé empieza a construir, llama a los hijos, vengan hijos, vamos, porque esto, Dios dijo esto y esto va a suceder y así va a pasar. Y sus hijos creyeron también con Noé, porque de otra manera no se hubiesen puesto a construir el arca, si sus hijos hubieran sido incrédulos, se hubieran vuelto rebeldes al proyecto de su padre que Dios le había dado. Pero ellos se metieron en la fe. Entonces cuando los hijos se meten en la fe, son benditos de Jehová. Hermano, por favor, en el nombre de Cristo, no solamente mira a sus hijitos ahí, a su papá, a su mamá, a su abuelito, solamente como ven los lindos seres queridos. No, no, preocúpese si los ama, llévelos a los pies del Señor Jesucristo. Pero no solamente a ellos, también presentemos el evangelio a toda persona que encontremos en la calle, en los supermercados, donde sea, en los aviones, hermanos, donde quiera que ande, una alma necesita conocer de Cristo. La iglesia tiene que predicar el evangelio, porque los días están, hermanos, en regresión. Cristo viene pronto por su iglesia. Jesús es el arca de salvación y no hay otra medida para ser salvo. Yo tengo que presentar ese evangelio. La fe en Dios, en Cristo, me lleva a la salvación. La incredulidad hacia Cristo me lleva a la condenación. Y Dios no quiere que nadie perezca. Hagamos lo que tenemos que hacer. Digámosle a la gente que hay una oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza. Señor, gracias por tu amor. Te doy gracias porque tú, Señor, es el que salva, perdona y limpia todo pecado. Mientras están orando, quiero preguntar si hay alguien que pueda decir en este momento: yo realmente reconozco que necesito de la salvación. Creo que es el momento para que Dios me cambie mi vida. Estimado amigo que está con nosotros, o aquellos que nos están escuchando, donde quiera que esté, tome su decisión. ¿Qué tiene que hacer? Solamente pídale perdón a Dios por su pecado y crea que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Y Dios le va a decir las mismas palabras que le dijo a aquel ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando llegue este momento en todos los servicios, yo le voy a pedir a la congregación que nunca se mueva, por favor, a no ser un caso de emergencia, pero de ahí todos sentados. Las personas que van a aceptar a Cristo, este es un momento lindo. Levante su mano y diga: sí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Levante su mano. ¿Ahí dónde está? Estimado amigo, usted está aquí porque Dios quiere bendecirle. ¿Habrá alguien en esta hora que pueda decir: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús? Donde quiera que se encuentre, ¿habrá alguien que pueda decir: sí, Dios le bendiga? Puede bajar su mano. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiera entregarle su corazón a Cristo? No se detenga. Esta es su linda y preciosa oportunidad. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su corazón a Jesús? Dios te bendiga, gracias. ¿Alguien más? Puede bajar su mano. ¿Alguien más? Donde quiera que se encuentre, dele su corazón al Señor. Permita que la gracia, la paz de Dios, el perdón venga sobre su vida. ¿Alguien más? A lo mejor hay una inquietud: es que yo no quiero cambiar de religión. Es que no es cambio de religión, es cambio de relación con Dios. ¿Alguien más? Dios le bendiga ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Puede bajar su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Las personas que levantaron su mano, ahí donde están, repitan esta oración conmigo. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido, Señor, que me perdones de todas las cosas con las cuales te he ofendido. Me duele, Señor, el haber hecho lo malo delante de ti. Por la fe en tu sangre recibo el perdón. Señor, te abro mi corazón, porque yo sé que resucitaste para mi justificación. Por ello, a partir de este día, te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora quiero hacer un desafío a la iglesia. Hermanos, ¿cuántos nos comprometemos delante de Dios hasta que Cristo venga, oiga esto, a ganar la familia para Cristo y a todos los que podamos evangelizar en el trabajo, en la calle, donde quiera que nos endemos? Si usted está decidido, decir: sí, voy a evangelizar como nunca antes en mi vida. Y usted está decidido. Si no está decidido, no lo haga. ¿Cuántos están decididos a hacerlo? Levante su mano donde quiera que esté. Evangelizar profundamente, insistentemente. Padre, mire estas manos, Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te doy gracias por esta vida, pero también me da tristeza por aquellos que no levantan la mano de ganar almas. Mas te pido, Señor, que les ayude, Señor, a entender que esto no es cuestión de juego, esto es de vida o de muerte. Señor, a partir de este momento, Señor, consagramos nuestra vida para que nuestros labios, nuestros ojos, todo nuestro ser, Señor, se comprometa al evangelismo, a llevar almas a tus pies, Señor. Padre, que traigamos almas, Señor, a tus pies. Padre, te pido que bendiga, Señor, la iglesia de una manera linda, de una manera especial, antes que vengan los días, Señor, de los cuales, Señor, ya no haya qué hacer. Padre, viene el momento cuando tus juicios han de caer sobre esta tierra. Te pido en este día, Señor, que tú bendigas, Señor, esta disposición de servirte y ganar almas. Que este día, Señor, sea un día hermoso donde se puedan ganar almas para tu gloria y tu honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Ven a Él. Dios me lo bendiga, hermanos. Que la gracia de Dios les acompañe.